Oye, ¿sabías que hay personas que lo hacen una vez por semana, otras dos y otras cinco?
Anda, pues sí, supongo que...
¿Y tú? ¿Cuántas veces te gustaría hacerlo?
Bueno, pues no lo había pensado, pero...
La Astai. En Ulibarri Euskalteguía es lo único que tendrás que decidir. Estudia euskera todas las veces que quieras. En el centro de Bilbao, amplio horario y todos los niveles.
Ulibarri Euskalteguía.
Lucha contra los enemigos. Siente la adrenalina del universo Marvel y diviértete con la familia más alocada. Esta semana vive el mejor cine en la gran pantalla de Cinesa con las películas Spider-Man No Way Home y Mamá o Papá. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. Vuelve la magia de la Navidad. En Cinesa, we make movies better.
Tiendas Expert Cordevi, tu tienda de electrodomésticos más cercana. 50 años ofreciendo las principales marcas del mercado al mejor precio y el servicio más especializado para su instalación. Visítanos en www.tiendascordevi.com.
Las tiendas Expert Cordevi te ofrecen revoluciones.
Hay una guerra declarada que se está librando en muchas estaciones de radio.
La tecnología ha sido la detonadora de muchos de los cambios que han sucedido, que vivimos actualmente y que están por venir.
Un público y un negocio multimillonario que mueve masas.
La tecnología no solo ha cambiado la difusión de la música, sino también cómo se produce.
Para nadie es un secreto que la industria discográfica atraviesa por uno de los peores momentos de su historia.
Revolution.
5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition. Os damos la bienvenida a la edición 414 de Revoluciones.
Revoluciones, la puerta al nuevo mundo musical.
Hoy tenemos Trending Music con la solista Birkit, que nos trae Inercia, disco editado con Mukuru, un colectivo que engloba a diferentes artistas. Santi San Román y su sección didáctico-musical La Mochila Musical nos trae la cuestión de cantar en un idioma que no es el tuyo, algo que a veces se convierte en un auténtico suplicio para el espectador. Y como vivimos momentos complicados para los directos, hay que buscar nuevas fórmulas, algo que han hecho en Group Studios de Portugalete, con las Live Sessions. Álvaro García, responsable de estas instalaciones multidisciplinares, nos lo cuenta. Y Salo a la Fuente nos trae las noticias cibermusicales de nuestro bendo hielo. Soy Joseba La Fuente, comienza Revoluciones y estáis invitados e invitadas. Y estamos en nuestro Trending Music con nuestro grupo invitado, concretamente con Birkit, que es la persona que lidera esta formación, y con Mikel también de la banda, que nos presentan este segundo trabajo, Inercia, que junto a Yargi Aguirre, Mikel Palenzuela, está con nosotros Pachi Aguirre, han hecho pues un trabajo durante 2 años grabado en los estudios Fidel Enea de Zarautz con Mikel Cazalis y la pianista Idoia Hernández Toledo H, que les ha acompañado en un tema. Están ya con nosotros aquí en Revoluciones, en nuestro Trending Music. Hola, ¿cómo estáis?
Buenas tardes.
Birkit y Mikel, que de luego les he engañado para que nos toquen un tema en acústico, ¿eh? La despedida. ¿Qué tal en la feria de Durango? Porque fue ahí donde presentasteis este disco.
Pues bien, ¿eh?
Muy bien, la verdad es que teníamos muchas ganas ya de tocar los temas, porque una vez que pasas tanto tiempo componiéndolos, grabándolos y tal, al final lo que te apetece es soltarlos y tocarlos.
Sí, ¿no?
Así que teníamos muchas ganas.
En Plateruena, ¿no? En el Antxoki de Donos, de Durango,
de
que es una gozada tocar allí.
Sí, es un sitio precioso.
Se animó, bastante gente, era mediodía, pero...
Además, con una acústica
suena muy bien.
Buenísima, ¿eh?
Muy bien.
Sí, como todos los Antxokis prácticamente, ¿no?
Sí,
porque
sí,
yo ahora
sí,
que
sí.
lo pienso, el de Bermeo, el de Bilbao, este, ¿no? Suelen cuidar muchísimo el sonido, o sea que muy bien, ¿no?
Muy bien. Y lo que fue la feria, digamos, bueno, este año ha sido más... ya sabéis, el aforo estaba controlado, había menos gente cada hora, cada hora y media, y bueno, no ha sido tan, no ha habido tanto feeling igual como otros años, que estás ahí entre miles de personas y tiene como más feeling todo,
más
pero
calor humano.
Pero bueno, pero ha estado bien, tuvimos el gusto allí el día.
Al menos dentro de aquellas dudas que había se pudo celebrar semi virtual, ¿no? Porque la verdad es que hemos tenido unas circunstancias estos dos últimos años y ahora parece que se empieza a ver un poquito la luz, que en fin, mejor casi ni mencionar porque todos los programas estamos con el tema, ¿no? Pero bueno, si os parece, hablando de temas, precisamente vamos a arrancar con un tema. Nos gusta siempre que los oyentes sepan con quiénes estamos y, bueno, pues de los que tenemos escogidos, ¿con cuál podríamos arrancar, Birgit?
Pues con Inercia mismo. Yo creo que es el tema de arranque de tanto del disco como de los directos, ¿no? Porque tiene bastante potencia y resume un poco, es una síntesis del disco.
Un tema que además, como tú dices, da nombre al disco, en el cual me imagino que la filosofía de él mismo pues tendrá mucha importancia, ¿no? De la letra, etcétera, ¿no?
Eso es, Inercia viene a ser como la vida tiene su propia inercia y te va trayendo cosas, oportunidades, o trabajos, o personas, o emociones, incluso canciones que te acompañan, o discos, libros que te acompañan en un momento determinado, te ayudan en algo que en ese momento necesites, y bueno, y hay veces que se quedan, y hay otras veces que no, que simplemente la vida se los lleva otra vez, ¿no? Y con la, yo creo que con el paso del tiempo te vas dando cuenta de lo que va llegando, lo que se va, lo que se queda. Hace 20 años no me había dado cuenta, ¿no? Lo habría tomado todo como, ¡ay, qué bien! Pero esta vez ya te das cuenta de que la inercia te trae lo que necesitas en su momento y luego, si no tiene por qué quedarse, aunque duela, se lo lleva.
Que fluya, ¿no? Inercia que os ha traído precisamente hasta aquí, hasta Resoluciones, hasta este Trending Music, y que va a hacer que escuchemos ese tema. Vamos con Inercia de Birgit.
Auto de fecha me cae. Pues hola, Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Aquí estamos de nuevo en Revoluciones con nuestra sección de la mochila musical. Hoy te voy a hablar de otro temazo que este tiene tela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Santi. Arrancando el año con ganas y deseando escuchar tu mochila de hoy.
Pues mira, hoy vamos a hablar de uno de esos... Mira, hoy vamos a hablar de lo que significa para un artista cantar en un idioma que no es el suyo. Que aquí ha pasado unas cuantas veces, pondremos algunos ejemplos curiosos.
Son temas que suelen sorprenderte al oírlos, sobre todo cuando conoces la canción original.
Algunas veces, a lo largo de la carrera de una persona que se dedique a esto de la música y en concreto a cantar, le habrá pasado o le pasará que tenga que cantar en un idioma que no es el suyo materno. Hoy no se lleva tanto, pero en España, hace unas décadas, si un artista extranjero tenía un super éxito aquí, era muy probable que grabase esa canción en nuestro idioma, aunque no tuviese ni idea de español. Ejemplos de lo que acabo de comentarte me vienen a la cabeza unos cuantos. Sobre todo en canción melódica o baladas, hace años en España era habitual que si una canción triunfaba mucho y el artista era de otro país, se hacía una versión en español del mismo tema y con el mismo artista. Los que peinamos algunas canas nos acordamos de Rafaela Carrá, Eros Ramazzotti o incluso Franco Battiato, que consiguieron super éxitos con sus versiones en castellano de La mujer dentro del armario, de la Carrá, o del Hoy quiero verte danzar, de Battiato. O cualquiera de las baladas ñoñas de Eros Ramazzotti o Neck, que serían de los últimos en hacerlo a ese nivel. El caso es que antes, si una canción triunfaba, las discográficas se planteaban regrabarla en varios idiomas. Siempre he pensado que es una chapuza inmunda hacer algo así. La verdad es que cuando escuchaba esas canciones, aunque me gustasen, pues me rechinaba muchísimo escuchar a Ramazzotti cantar en castellano. Y los ejemplos también tocan a gigantes como Freddie Mercury, no vayas a pensar. No me refiero a que tengas que hacer una versión de tu canción en varios idiomas, pero seguramente te tocará cantar, por ejemplo, algo de Ella Fitzgerald siendo tú oriunda de Albacete. Las nuevas generaciones vienen mejor preparadas en cuanto a idioma se refiere. De los colegios salen, al menos con el idioma materno, más otro extranjero. Suele ser inglés. Las generaciones anteriores a las nuestras, en España al menos, tendían más a estudiar como lengua extranjera el francés. Nunca lo he entendido. Pero bueno, eso pasaba. Hoy en día, el idioma escogido y, la verdad, el más práctico para todo, es el inglés. Así que prepárate porque es muy posible que te toque cantar en inglés siendo tu idioma el español, el francés o el sueco. Normalmente en España, el nivel que tenemos de inglés deja mucho que desear. Daros cuenta de que vivimos en un país donde hemos crecido viendo The Godfather y Al Padrino doblados al castellano. Todas las películas en idiomas extranjeros se doblan al castellano, desde hace décadas. Así que nuestro nivel de inglés, si ya de por sí es escaso, al no estar acostumbrados, por ejemplo, a ver películas en versión original, es algo ridículo. Siempre me acuerdo de esto cuando en Londres me tocó vivir con un par de compañeros de Lisboa. Su nivel de inglés era magnífico. El acento no era british, tiraba más bien a acento americano. Y un día, hablando con ellos, me dijeron que además del inglés en los colegios, habían aprendido mucho, sobre todo a pronunciarlo, viendo películas. Allí no se doblan al portugués. Allí han tenido la suerte de ver al Pacino interpretando al Padrino con su propia voz. Lo cual, además de enseñarte a hablar en otro idioma, es algo que todo el mundo debería hacer. Pero vuelvo al hilo. Si no tienes un nivel muy alto de inglés, por ejemplo, deberás tener en cuenta unas cuantas cosas si no quieres que tu versión de I Don't Like Mondays resulte ridícula. La línea entre asistir a una versión bien chula o un esperpento es realmente delgada si el idioma en el que cantas es un problema. Seguro que muchos recordamos casos históricos de versiones cantadas en inglés por españoles. Hoy en día las vemos con cariño, pero en realidad nos hemos atrevido con todo, desde el Aquarius por Rafael o las escabechinas que hacía el príncipe gitano. Bueno, que a lo que vamos. Supongamos que estás estudiando canto y te toca como ejercicio para la semana que viene cantar un tema de uno de los más grandes artistas que ha visto el sol. Tienes que cantar My Way de Frank Sinatra. Tremendo reto, ¿eh? Pero supongamos que no tienes ni idea más allá del hello y el what the fuck. En esta ocasión has tenido suerte porque Sinatra, Ella Fitzgerald y artistas así, además de cantar increíble, vocalizaban muy bien. Si escuchas cualquiera de sus canciones y te fijas bien, te darás cuenta de que podrás escuchar perfectamente cada palabra, cada entonación, cada pequeña característica en su forma de cantar. Coge la letra de la canción y léela mientras escuchas al bueno de Frank. Regrets, I got a few... Antes de aprendértela de memoria, traduce a tu idioma si no lo comprendes, y de esa manera tendrás también el código para interpretarla. En este caso, te darás cuenta de que en esta canción está haciendo una recopilación de su experiencia de vida en la que no se arrepiente de ser quien ha sido, que lo hizo a su manera. Así que se trata de transmitir casi un adiós. Ahí queda eso. Y ahora a cantar. Si ya te sabes de memoria la letra y comprendes bien de qué va la canción y lo que dice en cada frase, seguramente te lanzarás a cantarla con tu acento inglés de Carabanchel. Craso error. Mira, si no tienes el nivel suficiente hablando en inglés, primero aprende. Pero si no puedes o no te sale de ahí, lo que puedes hacer es escuchar cómo lo canta Sinatra y aprenderte la canción fonéticamente. Si no sabes lo que dice o lo sabes pero no lo pronuncias igual cuando lees la frase, intenta aprenderte la frase imitando a Frank. En lugar de implantar tu acento forzado, quédate en cómo lo pronuncia él y copia el sonido que sale por su boca sin pensar en lo que dice. Y te aseguro que va a sonar muy, muy diferente. Eliminas lo ridículo que suena escuchar My Way en inglés con acento de Bilbao. Como te sabes la canción y la comprendes, vas a poder interpretarla, pero esta vez con la seguridad que te va a dar saber que ahí abajo, aunque no sepas mucho inglés, piensan que lo hablas igual que Sinatra. Espero que se entienda. No es lo mismo intentar hablar en inglés en una conversación donde se comprende que tu nivel no es el de un nativo. Pero en una canción que lleva un proceso de estudio, interpretación, grabación previo, que el resultado sea cantar Aquarius como Rafael, lo normal es que te dé risa. Así que ya sabes, si no quieres que tu versión se convierta en carne de memes, intenta aprender a hablar el idioma en el que tienes que cantar. Y si no es factible, o no te ves capaz, o no quieres porque prefieres aprender a tocar el ukelele, pues bien, también, apréndete fonéticamente las canciones y al menos, si te lo curras bien, el resultado será más que aceptable. En fin, Joseba, que vamos terminando esta sección por esta semana. Y la semana que viene pues volveremos con más cosas, ya sabes, vamos a recordar esas canciones que hemos escuchado y que en muchos momentos, pues ya sabes, nos han dado bastante risa, la verdad.
Pues es que ricas con Santi, te esperamos aquí la próxima revolución.
Muy bien. Agur. Adiós.
Aquí seguimos con nuestro segundo corte del Trending Music. Hoy como invitada, como invitados, Birkit. Está con nosotros Mikel y Birkit Alonso, que bueno, empezó como solista, pero ahora ya pues más arropada, ¿no, Birkit? Hola de nuevo.
Hola.
Con una formación que te acompaña y aquí tenemos a Mikel, que es pues la prueba de ello, Mikel Palenzuela, que estuviste en Tilde, Madera, otros grupos, y que dentro del grupo, pues por lo que hemos comentado antes, Birkit se encarga un poco más de las letras, y totalmente toca un poco más la parte quizá musical, ¿no? Con las guitarras, etcétera, y de lo que hablamos aquí en Resoluciones, que es eso, ¿no? De la parte técnica, tecnológica, del asunto, de la música, las nuevas tecnologías, vosotros como qué soléis utilizar a la hora de crear, de grabar.
Hombre, nosotros lo que más nos gusta es el contacto en el sentido de el local de ensayo. O sea, lo ideal, yo creo que hablo por todas, es el ensayar con tus compañeras y que los temas pues se desarrollen ahí, todo vaya un poco creciendo, o estando todas juntas. Sí que es cierto que entre la pandemia y otros motivos, pues el contacto
ha costado más.
Ha costado mucho más. Aparte, pues Illargi y Pachi son de Zaraut. Nosotros somos pues, un poco más de aquí, de Bilbo, entonces las posibilidades de quedar, pues cada uno también tenemos nuestras familias y tal, entonces han sido no muchas, no hemos quedado físicamente muchas veces, entonces hemos tenido que tirar eso de la tecnología en el sentido pues de mandarnos canciones, de inventar un arreglo y mandarlo a ver qué parece, o sea que sí que ha habido un poco de feedback tecnológico en ese sentido porque necesitábamos tener un contacto y físicamente no lo podíamos tener.
Pero sí, os gusta más eso, ¿no? El presencial.
Sí, yo creo que sí.
Pero sí es cierto que gracias a la pandemia, este año 21, hemos podido darle un nuevo sonido al disco, porque en el local era como más distorsionado todo, ¿no? Más cañero. Pero gracias a este parón, que no podíamos juntarnos apenas para ensayar, enviándonos las grabaciones, sobre todo con Mikel, fuiste tú quien, digamos, bueno, yo quité la distorsión y metí muchos golpes de limpio, cambié el sonido, pero Mikel le ha dado tiempo desde casa, ¿verdad?, a diseñar toda la guitarra esa, que ha sido, yo creo que gracias a la pandemia, ¿no?, tus Sí. Tus líneas de guitarra tan curradas y tan, tan preciosas que ha hecho, yo creo que ha sido por estar en casa tranquilo y...
Sí, a veces en casa el sí, estar tranquilo
escuchar
y
escuchar lo
tiempo,
que hemos hecho los demás y...
Sí, te permite verlo desde otro enfoque, sobre todo en este caso yo no quedaba con ellas y así que quedaron entre ellas, yo por el tema de la pandemia que me afectó un poco, pues no quería, entonces bueno, me... En ese sentido, súper agradecido por cómo...
Sí, ensayábamos ellas... y se lo mandábamos.
Eso es.
Sí.
Sí, teníais dos fases ahí.
Sí, eso sí, es, sí. Eso, que, y ahí bueno, diseñaba él la guitarra.
Es. Me lo mandaban y entonces yo, pues bueno, pues creaba un poco los arreglos, las guitarras. Y eso sí que es cierto que igual ha influido en el sonido, que sea un poco más pulcro,
limpio,
más detallista,
más
no,
matices,
tan, no tan sí, guitarrero, ¿no?
Eso es.
Uh-huh. Sí, sí. Todo tiene su lado bueno y su lado malo,
sí,
¿no?
Sí, es cierto,
al
sí,
final,
sí,
bueno, no deja de ser una herramienta que afortunadamente ha estado ahí durante estos duros tiempos y que ha ayudado a que muchas bandas hayan seguido componiendo, creando y estar conectados también, ¿no?
Sí.
Porque si no, pues fíjate, ¿no? Si no hubiésemos podido estar conectados o mediante internet, pues no solamente en el mundo de la creatividad, del arte, de la música, etcétera, sino en otros hubiese sido esto un caos absoluto, ¿no?
Sí.
Pues tenemos otro tema más para escuchar, porque luego vamos a tener un acústico, que es A Salak, ¿no, Birgit?
Sí, A Salak, que bueno, es una canción, digamos, protesta. En el disco hay varias. Yo escribo desde lo emocional o desde la protesta, no sé escribir de otra manera.
Es lo que
saco lo de dentro del corazón o me pongo a quejarme de lo que pasa alrededor, ¿no? Y A Salak, que es un poquito una protesta, estoy protestando un poco por nuestra
fachada.
A ver, ¿cómo lo digo? Nuestra hipocresía a la hora de estar con bueno, una gente que viene de fuera, ¿no? Inmigrantes y refugiados que están entre nosotros y cómo todos tenemos tanta santa voluntad de ayudar, pero realmente no hacemos nada. Eso es así. Estamos muy acomodados en nuestras vidas y un día me di cuenta en redes sociales y tal cuánta hipocresía había allí. Solo pulsábamos un me gusta o un me encanta a cosas, estamos con vosotros, sí estamos, pero estamos desde aquí,
sí,
¿no? Desde el otro lado de la pantalla, no estamos realmente con vosotros y con vosotras. Y denuncio un poquito eso, desde nuestro bienestar, cómo lo vemos todo y le hablo a una mujer en este caso, pues diciendo, pues no me imagino lo que debe de ser pasar por lo que has pasado tú, ¿no? Y cómo desde dónde vienes, por lo que has pasado, cómo te encuentras, quién ha abusado de ti, que seguramente habrá abusado a ti alguien en el camino, y todo esto lo cuento desde A Salak, ¿no?
A Salak, pues,
y es un poquito también una autocrítica.
Pues sí, 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 está clarísimo. Birgit, y otro tema para escuchar aquí en Resoluciones, A Salak.
quiero hielo, guapa.
Noticia fresca, más o menos.
Y ya estamos en las noticias músico-cibertecnológicas con Salva la Fuente, ese vendo hielo que nos trae hoy todo el panorama, la actualidad de, pues eso, todo lo que últimamente estamos hablando, que veníamos diciendo, ¿no? Que uh-huh. ¿Qué pasa con los not fungible tokens y todos estos asuntos que nos
vamos
complican
a intentar,
la vida?
Hola, hola, Joseba, sí, vamos a intentar comentarlo. Es que hemos entrado también, tú has elegido el mejor tema del que
el mejor
he traído.
Tema. Es que yo, a mí me gusta empezar duro, con lo fuerte.
Ya te digo, de momento no vamos a ir con esa noticia, luego. Pero vamos ya a preparar a la gente para que sepa que vamos a hablar de términos un poco...
Not fungible tokens.
Sí, básicamente, la blockchain y todo esto, ya me conocéis. Pero bueno, no vamos a hablar de eso aún. Vamos a hablar de un acuerdo que se ha realizado entre YouTube y otra plataforma que puede ser bastante interesante. LinkedIn y Merlin se asocian para licenciar un contenido de YouTube. No sé si esto sonará, pero Merlin es una organización de sellos independientes que ha anunciado un acuerdo con Linked, que es una plataforma de licencias de música centrada en la plataforma de YouTube. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser un poco lioso. Bueno, básicamente este acuerdo va a brindar a las personas usuarias de YouTube acceso a la música de la red de sellos y distribuidores de Merlin para usarla en sus vídeos. Este acuerdo al final es una oportunidad de aumentar ingresos para las personas creadoras de contenido y para las personas youtubers también. Es una buena noticia. ¿Cuál es el objetivo? Pues principalmente garantizar, ¿no?, que las personas creadoras tengan acceso a la música de artistas independientes, que es al final pues un sector de la industria musical que está pues en términos exponenciales, ¿no? Que es lo que necesitamos al final.
Los de YouTube precisamente no se caracterizan por pagar mucho, de hecho son los que menos dinero pagan, así que todo lo que se les pueda sacar, pues bienvenido sea.
Claro, realmente esta asociación no solo va a ofrecer oportunidades para que los y las youtubers y otras creadoras de contenido amplíen sus ingresos, sino que también va a proporcionar a las artistas independientes una posición en la que podrán maximizar estos beneficios, porque como hemos dicho, es que YouTube, pues es que son unos rácanos realmente, ¿no? Uh-huh. Entonces es un buen acuerdo, es un inicio también, ¿no? Para decirle a YouTube, chequéate un poco lo que estás pagando a las personas que te están realmente dando vida a la plataforma, ¿no?
Vamos a ver si es así, porque muchas veces estas promesas se quedan en eso, ¿no? En promesas.
Sí, a ver, es cierto que es una buena oportunidad, ¿no? Porque los y las creadoras de YouTube van a poder usar música reconocible en sus vídeos sin la preocupación de que su contenido sea eliminado o tener que compartir los ingresos publicitarios con cualquier discográfica, ¿no? Que en verdad, siempre lo comentamos, yo se lleva, pero se llevan un porcentaje brutal. Entonces, realmente, todo el contenido que suben, pues se pierde, ¿no?
Bueno, algunos se llevan el 100%.
Literalmente. Pones 5 segunditos de una canción con derechos, adiós todo el vídeo. Uh-huh. Así que es una buena oportunidad. Aquí tenéis este acuerdo.
Y ahora sí vamos con una plataforma que nos mete en esta vorágine de los blockchains, NFTs y toda la maraña tecnológica que, bueno, pues nos lo merecemos porque por eso estamos haciendo un programa de ello, pero es que es complicadito el tema, ¿no? Vamos con una plataforma que se llama Audio.
Sí, es una plataforma de streaming que mediante el modelo descentralizado del blockchain, algo que hemos explicado ya mil veces,
No lo entendemos ni nosotros.
No me hagáis volver a explicarlo, por favor, buscadlo en Google. Ofrece a las personas usuarias básicamente una manera distinta de sentir y compartir la música de sus artistas favoritos y favoritas. Uh-huh. Así que es interesante esta blockchain que, bueno, es una tecnología que cada vez incursiona más, ¿no?, en nuevos sectores. Bajo un modelo descentralizado, como hemos dicho, ha revolucionado esta forma de consumir y ofrecer productos y servicios digitales. Audios, que es la plataforma de la que hablamos, del streaming. Fíjate yo dónde estoy, el streaming.
El streaming.
Está formada por una comunidad de código abierto que permite a artistas y a fans interactuar de una manera más transparente mediante el token audio. Con más de 2.000 artistas y 6 millones de personas usuarias activas al mes, la plataforma Audius se ha asociado con TikTok el pasado mes de agosto para integrar su música dentro de la aplicación. Y claro, nosotras nos preguntamos, ¿no? ¿La música descentralizada va a destronar a nuestras a nuestros maravillosos suecos, a Spotify?
Les tenemos mucho cariño. Además, les hemos hecho un boicot, para el que no haya oído los últimos programas de diciembre, a cuenta de que el CEO se metió en la maquinaria bélica como, pues eso, como máquina de hacer dinero. O sea,
sí, para sacar
invirtiendo,
dinero,
según ellos, en una tecnología que lo que ayudaba era que la paz mundial prosperase. Pero por ahí no cuela.
Un petardo, de verdad, como todos los CEOs. Bueno, la descentralización de la música al final ha llegado mediante esta plataforma, mediante Audius, y al final está transformando, ¿no?, por completo esta industria que, por bastantes años, lo que más se estaba beneficiando del talento, más que las artistas y los artistas, eran las compañías, ¿no?, detrás de ellas. Hablamos, por supuesto, de grandes compañías, no hablamos de nada local. Y bueno, al final es lo que...
aquí el que puede rasca de donde... Cuidado,
sí,
no te fíes mucho de los locales
también
tampoco.
Es cierto, pero estamos hablando ya igual de compañías macro, ¿no? Entonces...
sí, las que más han ganado, evidentemente.
Pero bueno, esta disrupción tan grande, ¿no?, de la plataforma de Audius es el hecho realmente de que permite a los y las artistas subir sus canciones sin ningún coste. Y mientras que las personas usuarias pueden disfrutar de sus creaciones, también ganan criptomonedas.
Esto es lo que prometen, siempre decimos, ¿no? Luego ya vamos a verlo.
Sí, también es cierto. Esto es lo que hemos leído y realmente no me he puesto a utilizar Audius, ¿no? Pero bueno, nos ha parecido interesante básicamente porque va un poco en contra de toda la filosofía de Spotify, ¿no? Además también de eliminar por completo las barreras de entrada para nuevos artistas, porque esto es algo que Spotify hace desde el inicio. Si no tienes bueno, una repercusión, unos fans detrás, realmente no te da el mismo privilegio, ¿no?, de aparición en la plataforma. ¿Qué pasa? Que no existe un proceso de selección. Entonces lo que ofrece al final es una equidad de oportunidades que otras plataformas macro como Spotify no te van a ofrecer jamás. Entonces, bueno, pues es más interesante si realmente no eres Beyoncé, ¿no?, o Lady Gaga.
Cierras los ojos y lo ves mejor. Todo es simple cuando no hay color.
Y los que hemos sufrido la desaparición de multitud de eventos en directo, hemos sido pues los que seguimos la música, los que seguimos a los artistas, y desgraciadamente pues esto parece que todavía no acaba de abrirse. Queremos que este 2022 va a ser bueno, pues mejor que el 2021 en este sentido. Yo creo que ya las restricciones van a ir desapareciendo poco a poco, y aunque ahora estamos en un momento delicado, pues siempre surgen ideas, y tenemos con nosotros Álvaro García, de Estudios Group de Portugalete, que bueno, pues ha ideado una fórmula para la cual pues la verdad es que el hacer algo en directo o semi directo, vamos a decir, es pues yo creo que buena salida. Álvaro, ¿cómo estás?
Buenas, Joseba, ¿qué tal? Bien.
Que bueno, es un poquito esto la idea, ¿no? Live sessions. Cuéntanos un poquito, porque aquí en Estudios Group lo estáis practicando con unas cuantas bandas, ya tenéis una agenda. ¿Y en qué consiste exactamente?
Bueno, pues las live session viene siendo un poquito una plataforma en la cual se hace un directo de una banda y se graba todo el evento en audio y en vídeo. Y luego eso, posteriormente, las bandas pueden aprovecharlo para sus canales y promoción y demás. Y luego también, bueno, estamos preparando que esa plataforma pueda ser en vivo, con una realización en directo, de manera que se retransmita en streaming y que eso sea una continua, ¿no? Que los eventos se realicen de esa manera.
Uh-huh. Vosotros lo habéis definido como que, bueno, pues las live sessions, hablamos, que son unos eventos que se reservan de forma privada, y que concretamente pues no se trata de un directo al uso, se trata de una acción realizada desde la plataforma de crowdfunding, concretamente, y este evento, lo habéis definido, Group Live Session, es un acto cerrado y privado, financiado mediante esta opción, el micromecenazgo o crowdfunding, que consta de una grabación en directo de una sesión del artista o artistas. Aquí, aquí hablamos un poco casi de un videoclip en directo.
Exacto, con público, ¿no?
Con público, puede ser propio, que es la propia banda la que lo lleva, ¿no?
Exactamente.
Es su responsabilidad ahí ya.
Exactamente, es un poquito, bueno, cerrar a nivel legal, ¿no? Respecto a nuestros compromisos con los estamentos y demás, y dar una cabida legal dentro de este mundo que es un poco a veces cómico a lo laboral y la relación que tiene con los artistas, ¿no? Entonces, bueno, ese mecenazgo, ¿no?, que se hace, pues bueno, siempre ya se lleva haciendo mucho para recaudar fondos, para grabar, para tal o cual. Sí. Esto es otra variante, ¿no?, que pueda ser que tú tengas esos followers, ¿no?, esos fans, esos,
sí, que te,
¿no?,
van
de manera que siguiendo, apoyen a esas bandas para que puedan realizar esa live session, ¿no?, que será pues ese evento que se graba y entonces tienen derecho a la asistencia, ¿no?, puesto que en la sala tenemos un aforo de 190 personas, de manera que pues eso, puedan ir allí a disfrutar de su aportación, ¿no?, para que esas bandas puedan realizar esos proyectos.
Esto ya lo estabais realizando vosotros antes, ¿no?
Sí, es la filosofía que hemos llevado desde un inicio. Uh-huh. Eso es, sí. Entonces, bueno, Groove está abierto a todos los artistas, ¿no?, que quieran realizar en este formato. Sí, mucha gente me dice, no, pues es un concierto. Digo, ya, pero bueno, es un concierto de cara a lo que parece ser que es para la gente, que le parece lo mismo, pero no es lo mismo. La base legal de todo ello, ¿no?, que en su momento hubo que aclarar un montón de cositas, ¿no?, con el ayuntamiento respecto a este tipo de actuación. Pero claro, es que muchas veces no nos damos cuenta que en un bar, lo que llamamos un concierto en un bar, legalmente no está amparado, ¿no? Mm. Se hace porque se ha hecho toda la vida, tal, pero si en el momento que nos encontremos alguien que venga con la tarjeta roja, nos podemos encontrar un problema, ¿no? Mm-hmm. Y eso es lo que no conoce la gente, ¿no?
Sí, por no hablar de que nadie está asegurado como músico, casi. Exacto. Nadie, etcétera, ¿no?
Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un Girando por Salas, ¿no?, que es una subvención a nivel estatal,
sí,
y
sí,
claro, ahí se exigía, nosotros teníamos que estar dados de alta, claro, en un régimen laboral normal, que es que, claro, es que este es el gran desamparo de los músicos, ¿no? Claro, en realidad no se genera dinero como para cubrir esos costes. Entonces, hay que inventarse una fórmula que legalmente estemos amparados y,
sí,
y joder, y que no seamos, y que nosotros mismos, bueno, tengamos ese mínimo de derecho, de maniobra, ¿no?, de decir por nosotros mismos, ¿no? Entonces, claro.
¿Y estas live sessions, cuándo surgen? ¿De dónde nace la idea? ¿De dónde?
Pues un poquito de la experiencia. Fijáis. De la experiencia de vivida como músicos, ¿no? Ese desamparo, ese que íbamos a tocar, bueno, yo supongo que tú en tu día también lo sufriste, ¿no? Y lo viviste. Lo que pasa que antiguamente pues era más libre todo esto, ¿no? Bueno, es un poco con esa idea, ¿no? De dar un formato nuevo, ¿no? Y encima trasladarlo también a los nuevos tiempos, que pueda ser esa retransmisión en streaming a diario, que todavía no está implementada, pero esperemos que en breve esté, ¿no? Puesto que hemos tenido bastantes impedimentos, ¿no?, desde que hemos iniciado todo esto, ¿no? Entonces, bueno, impedimentos a nivel de poder llegar a todo, ¿no?
Sí, tecnológicamente hablando.
Tecnológicamente, y eso es, y humanamente, porque yo en realidad esto lo gestiono yo solo. Entonces,
claro,
pues
sí,
bueno, poquito a poquito, ¿no? Vamos ahí a pasitos. Entonces, poder dar ese formato a las bandas para que no se acabe ahí, ¿no? Que tenga un poquito más de repercusión, ¿no? No sé, poder
pues
llegar.
Una solución desde Group Studios, de Studios Group, mejor dicho, ¿no? Se dice al revés. Sí. Studios Group, que, oye, el que quiere informarse ahí tiene también la página studiogroup.es, con dos os y con v, por cierto, y que nos parece una idea fantástica. Álvaro García nos lo ha explicado aquí en Revoluciones y fíjate, ¿no? Pues las cosas que al final, cuando se dice, se suele decir, ¿no?, que cuando el hambre aprieta es cuando
sale el ingenio
y salen las ideas. Pues sí, es que ricasco por contárnoslo y que vaya muy bien esa agenda, que además tenéis un montón de live sessions, ¿no?, en los próximos meses.
Sí, eso es, ya se va haciendo lo que es la rueda, ¿no? Aunque, bueno, con esto de este último año, estos dos últimos años, se ha ido aplazando, pero desde que inicias hasta que se llena la agenda, porque claro, hay live session que son nacionales, internacionales, que claro, esto está, vamos con una programación de medio año mínimo vista, ¿no? Entonces, claro, Aún así, se han ido llenando las fechas y ya va cogiendo ritmo, ¿no? O sea que
algo...
os esperamos ahí en las live session de Groove y nada, a tope.
Algo de lo que nos alegramos. Es que ricasco por contárnoslo y ya sabéis, animaros a pasar por ahí a conocer estas live sessions. Es que ricasco, Álvaro.
Es que ricasco, eso.
Y aquí estamos de nuevo con las noticias cibermusicales en nuestra segunda parte del Vendo Hielo con Saloa La Fuente. Hola de nuevo, Saloa.
Hola, Joseba, te echaba de menos ya.
Sí, yo también a ti muchísimo, muchísimo. A ver, vamos con una exposición que nos trae Google, que siempre está buscando formas de hacerse los interesantes, pero en este caso pues sí que es un poco interesante. A nosotros por lo menos nos lo parece, ¿no? Es una exposición de música electrónica, ¿no?
Sí, de la historia de la música electrónica. No somos fans tampoco de Google, parece que estamos hablando de todo el mundo que odiamos, ¿no? Pero es cierto que esta exposición es interesante. A través de Google Arts y Culture, el sitio web del Instituto Cultural de Google se ha juntado con más de 50 asociaciones internacionales que incluyen, entre otros, la Ópera de Sydney. ¿Qué incluye esta exposición interactiva, ¿no? Pues incluye una visita virtual y gratuita dedicada a recorrer de forma interactiva el camino de la música electrónica desde sus inicios, instrumentos, artistas y equipos que hicieron posible el nacimiento del género del futuro y la transformación de la cultura moderna. Casi nada, también te digo, se hizo fácil. En cuanto al aspecto artístico, Google preparó todo un recorrido visual en esta exposición que comienza con la historia del alemán Edgar Fruis. No sé si te suena, Joseba.
Pues no, la verdad.
Bueno, pues es un fundador de una agrupación llamada Tangerine Dream.
Sí, sí.
A finales de los 60. Sí, ¿no? Vale. Igual el nombre no nos sonaba. Y esta persona, al inspirarse en los sonidos psicodélicos que llegaban desde Estados Unidos, pues también incluso en la carrera espacial, en la sensación futurista, ¿no?, que le transmitía, bueno, todas sensaciones, emociones, ¿no?, cosas muy interesantes. Y esta mezcla de influencias comenzó a crear un estilo sonoro que llevó a Fries a ser reconocido por muchos como el pionero de la música electrónica. Y esto lo vamos a poder ver en esta exposición virtual. Además de las galerías de imágenes que se pueden encontrar en el sitio de web de Google, también permite una experiencia interactiva entre cuatro modos diferentes, ¿no? Los y las melómanas y curiosas que puedan seleccionar entre conocer la tecnología, la música, las discotecas, incluso obtener una guía para principiantes. Hay muchísimas opciones, ¿no? Es así como quienes elijan hacer el recorrido musical, por ejemplo, van a poder probar en modo 3D o mediante una realidad aumentada diferentes sintetizadores que hacen parte de la colección del Museo Suizo de Instrumentos de Música Electrónica.
Hay que meterse ahí a probar, ¿eh? Yo todavía no he tenido ocasión, pero tiene
buena pinta. Interesante, sí. Os tenemos que decir, para acceder a la exposición simplemente, bueno, os tenéis que utilizar Google, que creo que todo el mundo habrá utilizado Google alguna vez, y poner exposición interactiva historia de la música, y con eso ya te sale directamente, ¿no? Incluso se pueden recorrer virtualmente las discotecas más icónicas del mundo dedicadas al género, que ha visto crecer nombres como Tiesto, Daft Punk, The Prodigy, bueno, entre otros, ¿no? Así que, oye, es interesante, desde tu casita puedes ver todo esto.
Y vamos ahora con una noticia que precisamente el compañero que está sonando ahora mismo pues tiene mucho que ver, ¿no?
Tiene algo que ver. Vamos a hablar del patrimonio de Prince. Un par de euros nada más, fíjate.
Un par de euros.
Resulta que ha terminado una batalla legal de 6 años por el patrimonio de Prince, que estamos escuchando ahora mismo, lo que significa que el proceso de distribución podría comenzar el próximo mes de este patrimonio. nada más y nada menos que 156 millones de dólares, cifra que también ha aceptado la familia del artista. Hombre, quiero decir, ¿cómo no vas a aceptar esto?
Bueno, pues hombre, si al final han estado tanto tiempo, habrán dicho, bueno, mira, dame lo que ahí se haya quedado.
Totalmente.
Y yo habría acabado un poco cansado, ¿no? Al final lo van a disfrutar sus nietos.
Sí, eso es lo que íbamos a decir, porque realmente el... Prince tenía 6 hermanos, están básicamente todos en el cementerio, menos 2,
bueno,
que tienen más de 80 años.
Pues sí, claro.
Realmente poco van a hacer, espero que lo donen al menos.
Sí, sí.
La valoración...
Por cierto, que Prince, perdona, ¿sí? jugaba al baloncesto, vamos, increíble, un cantante bastante friki, al que no recuerdo ahora mismo. Se enfrentó a él, bueno, con las pintas que tenían una pista de baloncesto privada, y bueno, cuando les vieron él y sus colegas de barrio entrar a Prince y sus amigos, que iban, pues bueno, con lo último en equipación deportiva de baloncesto, bueno, se partían de la risa. Luego ya no se rieron tanto cuando los masacraron en el campo, porque bueno, debían jugar, digamos, a un nivel increíble. Bueno, un apunte.
Prince era, en muchos aspectos, una maravilla, ¿no? Estamos hablando también de que en el deporte, fíjate.
Sí, sí.
Vamos a decir que esto no ha sido fácil, ¿vale? Llegar a esta valoración del patrimonio no ha sido una vía rápida, ni mucho menos, porque la valoración actual es muy superior a la anterior, que era de 82,3 millones de dólares. Uh-huh. El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos había valorado el total del patrimonio en 163 millones de dólares en 2020. Pero desde entonces, bueno, se han pagado decenas de millones de dólares a abogados y abogadas consultoras, bueno, de todo, para que elaboraran un plan de distribución mejor y realmente valorasen, ¿no? El valor real de lo que hizo Prince. El patrimonio se va a dividir casi en partes iguales entre la compañía neoyorquina Primary Wave y los tres mayores de los 6 herederos de Prince y sus familias también. Vamos, una barbaridad de dinero, ¿no? También es cierto que los impuestos de la fortuna van a ascender a decenas de millones de dólares, evidentemente. Un poco más de 5 millones de patrimonio de Prince van a estar exentos de impuestos, según la ley federal, pero a partir de entonces la tasa impositiva será del 40%. Casi nada. Joseba, ¿tú qué harías con 160 millones de dólares? Bueno, ¿qué haréis vosotras también?
Bueno, Birkin, Mikkel, estamos por aquí escuchando las noticias. Bueno, es un poquito de dinero, ¿no? Está bien.
Sí. Bueno, no contemplo yo la idea de tener tanto dinero, no puedo
sí,
ni...
Son cosas que al final, como no sabes que nunca van a ocurrir,
exactamente,
tampoco te las planteas, ¿no?
Pues seguramente repartirlo, sí.
Mm-hmm. Lo que decíamos antes lo corroboro porque he hecho una pequeña búsqueda en internet y efectivamente Prince fue una estrella del baloncesto. O sea, no creáis que este hombre destacó desde el instituto y tenía un... Bueno, fíjate que medía 1,58.
Eso, te iba a decir, muy alto no era.
Tenía un buen tiro, por
ni
lo visto, ¿no?
Tampoco era muy...
No, totalmente.
No, acabó muy, muy contento y acabó dejándolo, ¿no? Pero podía haber jugado prácticamente en la élite, ¿eh? Decían, oye, pues, nada, que... Saludas, qué ricas por las noticias, quédate por aquí porque ahora
nada.
Van a dedicarnos aquí un tema.
Hombre, claro.
En acústico Birgit y Mikkel, y vamos a pasar a las noticias de... Bueno, a las noticias, no, perdón, a nuestro Trending Music. Y vamos despidiendo ya nuestro Trending Music con nuestro grupo invitado, que ahora nos va a dedicar un tema aquí en acústico para despedir el programa. Estamos aquí con Birgit y con Mikkel, que bueno, antes os quería preguntar, ¿no? Pues también, no sé si pues para los que quieran seguiros, qué es lo que tienen que hacer ahora mismo, si tienen que entrar en una página web, en fin.
Sí, tenemos Bandcamp,
redes sociales, ¿no?
Tenemos página web, estamos también en la página del colectivo Mukuru, que hemos sacado con ellos el disco. Estamos en Vado Cataría también.
Que no lo hemos mencionado, que este disco ha sido editado por...
Sí, por Mukuru. Es un colectivo de artistas más bien independientes, ¿no? Nos movemos un poquito por el tema creativo más que por el comercial y bueno, nos invitaron a estar con ellos, a sacar con ellos y encantados.
¿Ubicado en?
Pues son grupos más que nada de Guipúzcoa y también de Iparralde. Hay algún artista de Iparralde. Pero sí, he ubicado pues en la zona de Vergara, sí, por ahí. Tampoco tienen una sede, pero
cabida a
Donosti,
grupos de todo Euskal Herria,
sí, todo,
etcétera,
Connection,
¿no?
Sí, Guipúzcoa Connection.
Bueno, pues ya sabéis, Birkit con B y con K de kilo, acabó en T, para los que no, bueno, sepan cómo escribirlo, porque muchas veces pues no se te queda, ¿no? ¿Y con qué tema nos vamos a despedir?
Pues nos vamos a despedir con un tema dedicado un poquito a lo que es. Además, Miquel y yo justamente somos padres de diferentes hijos.
Sí, que no sois del mismo.
Exactamente. Y está un poquito dedicado a eso, ¿no? Al cuidado y a cómo la sociedad no cuida tan bien a los cuidadores de esta sociedad, ¿no? Que al fin y al cabo, tanto profesionalmente, ¿no? En residencias o en hospitales, donde sea, ¿no? Como en casa, ¿no? Padres y madres, pues bueno, nos dejamos la piel en ello, estamos dedicando algo de nuestra vida a traer algo mejor, ¿no? A este mundo y en eso estamos. Es un poco reivindicativo también de eso, ¿no? ¿No? Que no se vea la paternidad, la maternidad no solo como algo tradicional, ¿no? Porque estamos intentando cambiarlo, estamos dándole la vuelta a todo eso y poniendo por delante, por supuesto, siempre nuestro espacio personal, pero criando críos y unos niños y unas niñas preciosos y que aporten mucho, que aprendan de nosotros, de eso la canción, ¿no? De que aprenden de nosotros.
Pues con este tema nos despedimos. Gracias por traernos este magnífico disco.
A vosotros.
Inercia. Vosotros. Y como decimos siempre en el programa, que no podemos hacerlo mejor
porque no sabemos.
Sabemos. Hasta el próximo programa.
Amor.
Begizun loetatik nakusat mundua, berak enau ikusten nire mahaian platerari so nago. Begizun loetatik nakusat mundua, berak ez du antzeman nekea zurdura bihurtu zait lala. Kusak munduak